WCFJ Chicago and AM 1470 WCFJ Chicago Heights.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. ¡Gloria a Dios! No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe llegando a tu casa a través de las ondas de la radio, a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre.
En vivo y a todo sonido.
Y color.
¿Y qué quiere decir eso, Alejandro?
Eso quiere decir que a partir de las 9 de la mañana, después de su reflexión, padre, vamos a poder tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, en este momento preparándonos, envolviéndonos en las actividades cuaresmales de la arquidiócesis. Estamos en plena cuaresma. Esta es todavía, hasta el día de hoy, es la primera semana de cuaresma. Mañana empieza la segunda semana con el segundo domingo de cuaresma. Y estoy tratando de contestar las diferentes invitaciones que se me hacen, pues, a misas, a devociones, a retiros, a días de meditación, y claro, uno no da abasto, pero aún así tratando de apoyar la comunidad en sus diferentes actividades cuaresmales, entre ellas, pues un retiro cuaresmal al cual se me ha invitado en Nuestra Señora de Lourdes. El retiro será el domingo 21 de marzo, domingo 21 de marzo, invitado a un retiro cuaresmal. El tema es Tengo Sed. Tengo Sed, Juan 19:28. Y va a ser desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Se incluirá, pues, la Santa Misa. Así que prepárase, que el grupo de la renovación de Nuestra Señora de Lourdes te invita al retiro cuaresmal el domingo 21 de marzo de 8 a 4. Y yo tendré el honor de estar de 1 a 4 apoyando con un par de charlas.
Y Padre, no se nos vaya a olvidar invitar a nuestros radioescuchas que vayan a la página de internet para ver los videos de YouTube que se están preparando para esta temporada. Vayan a YouTube, youtube.com, y teclea la combinación de Padre Claudio Díaz, Arquidiócesis de Chicago, Cuaresma. Todas esas palabritas, cualquier combinación llega a esta serie de recursos que se están preparando ahorita. Y pienso que para este fin de semana ya está la segunda semana de Cuaresma.
Esta semana yo tuve la oportunidad de chequear, de buscar en YouTube a ver si estaba puesto, y efectivamente. La arquidiócesis, en un deseo por ofrecer recursos al pueblo de Dios, ha creado una serie de YouTubes que son como unas meditaciones que se pueden conseguir a través de la internet de gratis. Estas meditaciones duran como de 5 a 7 minutos más o menos. Y están sido grabadas en diferentes capillas o partes de la arquidiócesis. Ya hemos virtualmente grabado la gran mayoría por la Cuaresma. Los domingos de Cuaresma creo que ya están todos grabados, imagínate. Empezamos con el miércoles de ceniza y nos vamos del primero hasta el cuarto domingo quinto domingo de Cuaresma, y entonces estamos en el proceso de filmar el triduo, jueves, viernes, sábado santo y también el domingo de Pascua. Y son meditaciones donde se agarra el evangelio propio de esa semana y se desmenuza, ¿no? Se trata de colocar el texto en el contexto de una manera en que uno lo puede entender. A veces las escrituras, por su riqueza, por su complejidad, por el idioma que utiliza la escritura, pues se hace un poquito de reto el poder entenderlas, y cómo entender una cosa que para aplicarla es imposible. Para aplicar algo tienes que tener algún tipo de entendimiento básico. Entonces, esto es para ustedes. Esto es para los hijos y las hijas de Dios de la arquidiócesis. No simplemente en español, aguántate, sino también en inglés. Esto fue un doble trabajo, porque también se hace en inglés para los angloparlantes, ya que también hay hispanos que se sienten mucho más cómodos en el idioma inglés por diversas razones. Así que ahí tienen a YouTube, y hemos filmado en Casa Jesús, en la capillita de Casa Jesús, para que la vean, la reconozcan. Hemos filmado en la capilla de Santiago, St. James, en el centro del arzobispo Quigley. Hemos filmado en la capillita de la catedral. La catedral tiene una capillita que ustedes me imagino que ni conocen, nunca han visto. Ahí la van a poder ver. Y eventualmente vamos a filmar en otra localidad para cerrar esto con broche de oro. Así que al pendiente, YouTube, en Meditaciones Cuaresmales.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el segundo domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampaguentes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube y los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie, nada de lo que habían visto. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, mañana domingo será el segundo domingo de cuaresma. Por una segunda semana seguiremos con las disciplinas cuaresmales. Seguiremos con las devociones cuaresmales. Seguiremos con los sacrificios que nos hemos impuesto con un propósito, el de acercarnos más a Dios y el de solidarizarnos con los más pequeños en este mundo. Y el Evangelio según San Lucas nos presenta el famoso pasaje bíblico de la transfiguración. Una transfiguración es un cambio. Una transfiguración es una evolución de la persona o del evento mismo. Algo se transfigura. Fíjate que no es un cambio de decir que está cambiando una manzana por una naranja. No, es como decir más similar, una manzana que se convierte en un pastel de manzanas, ¿ves? Donde lo básico de eso se respeta, donde lo básico de esa persona o de ese elemento o de esa situación se mantiene, pero evoluciona reflejando lo mejor de ese evento, de esa persona, de esa situación. Una transfiguración, donde se transfigura en algo más de lo que se ve. Y dice Lucas que en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Interesante. Jesús en ciertos momentos no se llevaba toda la bola de apóstoles. Vamos a colocar aquí en perspectiva. Por ciertas razones que están en la mente de él. Yo no podría decirte exactamente por qué seleccionó estos tres en este momento dado. Quizás no todos estaban preparados. Quizás no todos estaban a un nivel, ¿verdad?, de maduración y de comprensión para ver lo que iban a ver. En este caso, la transformación. Pero el punto es que Jesús, en este caso, selecciona tres: a Santiago, a Juan y a Pedro. Y de ellos sabemos, por ejemplo, que Pedro eventualmente será el primer papa, y Juan, que por tradición se considera el discípulo amado. Así que ahí estamos, ¿no? Con dos categorías particulares. Bueno, y están los tres: Pedro, Santiago y Juan. Subió al monte para hacer oración. El subir al monte, lo hemos dicho anteriormente, implica cercanía al cielo, por ende cercanía a Dios, por ende es una manera intencional de acercarnos a Dios, de un encuentro con Dios. Y dice que mientras oraba, así que hay un momento de oración, hay un momento deliberado, esto no es un accidente. Ya que estás aquí, Señor, ponte a orar. No. Esto no es un accidente ni es casualidad. Él sube a esa montaña con un propósito. Y es un propósito, pues, de encuentro. Y lo empieza con una oración. Y dice que en medio de la oración su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. En otro evangelio, que también revisita la transfiguración, la línea que a mí me llama la atención en este punto es que se convirtieron tan blancas que ningún blanqueador conocido lo hubiera hecho. O sea, que dentro de lo humano, dentro de lo terrenal, dentro de lo cotidiano, algo extraordinario está pasando aquí. Esto no es creado. Esto no es creado por humanos, ciertamente, porque los blanqueadores, para sacar manchas de la ropa y hacerlas brillar, es creado por los seres humanos, con la ayuda de la naturaleza, pero lo crea un ser humano, ese blanqueador. Estas ropas no fueron creadas por un ser humano, o sea que el brillo que salía era más bien no un brillo que venía de afuera porque se lo daba a un blanqueador, sino un brillo que salía ¿de dónde? De adentro, de la persona misma, de Cristo mismo, salía esta blancura, relampagueante, cegadora, ¿no? Y de pronto aparecieron con él conversando dos personajes, dos muertos. Esto es muy interesante. Aparecen dos muertos. Para aquellos hermanos que no crean en la conexión de los muertos con la comunión de los santos, este pasaje te prueba que sí es posible. que nuestros muertos, especialmente aquellos que hicieron la voluntad de Dios, a través de una manera u otra, de la voluntad o del bautismo o de lo que sea, están unidos a nosotros. Por eso es que en el cielo, cuando nos toque ir a la gloria, y si Dios nos concede ese momento de ir a la gloria, vamos a estar conectados con toda esta gente. Vamos a estar en conexión con nuestros difuntos, aquellos que hicieron la voluntad de nuestro Padre. Y aquí vemos dos muertos, Moisés, en un lado, y Elías. ¿Quién es Moisés? Moisés es el que da la ley, porque él fue el que presentó los 10 mandamientos, que también subió a la montaña. ¿Y quién es Elías? Elías es el profeta de profetas del Antiguo Testamento, el que señaló la injusticia de los reyes. Y se escudó, o se protegió, o se escapó, ¿dónde? En una montaña, en la cueva de una montaña. Así que tenemos tres aquí realidades que tienen su encuentro con Dios en una montaña. Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Elías se encuentra, ¿verdad?, con Dios en una cueva que le dice, come, come, no te dejes, no te eches a morir, come. Se encuentra con su Dios en esa cueva. Y Jesús se encuentra consigo mismo en el monte Tabor. Y de ahí su transfiguración. Y está Moisés y está Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Qué hermoso, ¿no? Que hasta los muertos apoyan el plan de Dios. Hasta los que están en comunión plena con Dios apoyan todo lo que venga de Dios. ¿Y qué le dicen a Jesús? Prepárate, prepárate. Tú no vas a ir a Jerusalén a unas vacaciones, hijo. Prepárate, que lo que va es pasión, muerte y eventualmente resurrección. Así que le estaban preparando, hablando, diciendo de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, se durmieron. ¿Ah? Y va a pasar igual cuando lo arresten. Ahí se están durmiendo los apóstoles, pensando que todo está bien, pensando que esto está en piloto automático y que todo, no. Y se duermen, ¿no? Hay que estar en vela. Hay que estar en vela. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme. El enemigo nunca duerme. Entonces, hay que estar al pendiente. Y dice que se despertaron, bueno, cuando vieron una cosa así. Imagínate, una luz tan relampagueante, tan brillante, que los despertó. Y la conversación entre esas dos figuras grandísimas, míticas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, se despiertan. Y se espantan porque vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Jesús simplemente abrió un pedacito, como quien dice, de ese velo. Él abrió un pedacito y dejó ver un pedacito de su divinidad. No dejó ver la divinidad completa porque los mata. Los mata. Cuando tú estás como uno, como ser humano, todavía amarrado a este cuerpo, ¿verdad? Mortal. Si tú ves la gloria completa de Dios, es una cosa tan grande, es una cosa tan inmesurable, es una cosa tan fuera de este mundo que te mata, te puede matar de la impresión, porque el ser humano no puede contener esa experiencia en un solo momento. Es demasiado para el ser humano. Por eso fue que si ustedes visitan el Antiguo Testamento y Moisés le pide a Dios que le enseñe su rostro, Dios, dice la Escritura, que lo coloca en una grieta y Dios coloca su dedo en esa grieta donde está Moisés y le pasa por el frente para que no viera todo el resplandor de la gloria de Dios. Y entonces Moisés no muere. Ahora, cuando Moisés baja del monte Sinaí, dice la Escritura, que baja con un velo en su cara, porque la cara de él todavía tenía el resplandor de la gloria de Dios. Es como cuando uno se da un bronceado, ¿no? Se te pega en la piel. El resplandor de la gloria de Dios fue tan grande que Moisés tuvo que colocarse un velo en la cara para no espantar a medio mundo, porque venía todo resplandeciente. Volvemos al Evangelio. Dice que Pedro se espanta, se asusta, ve un pedacito nada más de la gloria de Dios, ve a los que estaban hablando con Jesús y se le ocurre algo y dice: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. ¿Y por qué es que Pedro no sabe lo que está diciendo? Fácil. Número uno, el pobrecito cree que un momento tan grande, primero que él dice, ay, qué bueno se está aquí, qué rico se está aquí. Él quiere mantener ese momento. Él no quiere bajar de esa montaña a la vida. Él no quiere bajar de esa montaña a la situación, a la realidad de un pueblo que está en lucha, a la realidad de unas familias que están desbaratándose, a la realidad de un pueblo oprimido, a la realidad de la confusión, a la realidad de las miserias personales de los demás. Él no quería eso. Él quería quedarse en un lugar pacífico, en un lugar bueno, en un lugar donde estuviera la presencia de Dios. Y él sabía que ahí estaba Dios. Entonces, él quiere quedarse allí por siempre y para siempre. Es como cuando usted hace un retiro y en ese retiro, ¿verdad? Usted dice, ¡ay, qué rico está aquí! No estoy escuchando a mi esposa o a mi esposo peleándome. No estoy escuchando a mis hijos gritando, tirando y jalando. No tengo que verle la cara fea a la suegra. Ay, no, las suegras son buenas. Al vecino, por decir. Me explico, o sea, estás en un lugar bien contento y no te quieres ir. Esa fue la expresión de Pedro. Aquí se está bien. Número uno. Número dos. Él quería mantener eso por siempre y para siempre. Y el pobrecito, tan buenazo, ni siquiera piensa en él. Piensen los tres, porque lo que habla es de tres casitas, de tres chozas, ni siquiera se incluyó él mismo. Mira qué buenazo es el pobre, ¿eh? Pero buenazo y con una intención buena y es lo único que tiene. Entonces le dice, maestro, hagamos tres casitas para acomodarlos a ustedes tres. Pero no sabía lo que decía, explicaremos por qué más adelante. Dice que no había terminado de hablar Pedro cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. Porque de momento esta nube se quedó con todo el lugar, niebla, neblina, no podemos ver lo que hay de frente, no sabemos. Y si tú no puedes ver, te llenas de miedo, hay miedo a lo desconocido. Y dice que la nube se retira, ¿verdad? Se fue y que salió, había salido una voz que dijo, este es mi hijo escogido, escúchenlo. Y cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. O sea, el mensaje de Dios Todopoderoso fue claro. Este es mi hijo, escúchenlo. Este es el que es. Si él dice que él es hijo mío, es la verdad. Si él dice que él es divinidad, es la verdad. Escúchenlo, dice la voz del cielo. Y terminó la voz, terminó la niebla y se quedó Jesús solo. Como primicia de todo lo que es bueno, de todo lo que viene de Dios. Y los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Estos tres discípulos no dijeron nada a nadie. Ahora bien, yo tuve la oportunidad hace varios años como seminarista de ir al Monte Tabor. Y el Monte Tabor es el monte, según la tradición, donde se indica que se llevó a cabo el encuentro, el misterio de la transfiguración. El símbolo de subir a la montaña es un símbolo de estar más cerca de Dios, particularmente si es para rezar. Y nos movemos hacia arriba, hacia el cielo, en un intento de tocar lo divino. Y mientras estaba en la oración, dice Jesús, parece que fue transportado a otro mundo. Lo llevaron a otro mundo, a otro reino, a otra situación. Y no sabemos si es que él fue transportado o que él trajo ese otro mundo aquí, al Monte Tabor, a la tierra. Y por un momento de ceguera, por un momento, porque cuando uno de momento se encuentra con la luz, los primeros segundos tú estás ciego. Cuando tú estás en la oscuridad, ¿verdad? Y sales a la luz, y es un día brillante, la luz te pega en los ojos y en lo que se dilata la pupila para poder recoger toda esa luz y colocar todo en perspectiva, tú estás ciego por unos cuantos segundos. Y Jesús, en ese momento, les enseña un pedacito, un poquito de su divinidad. Y por un momento de ceguera, el velo de lo que separaba lo visible de lo invisible, lo mortal de lo inmortal, lo humano de lo divino, ese velo fue removido y fue levantado. O mejor dicho, la cortina se partió por el medio un poquito. Y ellos, los tres apóstoles, discípulos, se conmovieron ante el brillo de las ropas de la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Y de esta manera clarificó a los apóstoles el rol de Cristo. No simplemente lo clarifica como su rol presente y futuro, sino que dice, él es consecuencia de una profecía pasada. ¿De quién? De Moisés. ¿Y de quién más? De Elías. Y de esta manera, Cristo se mantiene, se queda, como él, la ley, el que da la ley, el profeta, la profecía, y tú unes esas cuatro realidades, ¿y qué tienes? Tú tienes a Dios. Tienes la divinidad envuelta, enfrazadas de humanidad. Y lo que hizo Jesús en la transfiguración fue que se desprendió un poquito de esas frazadas para que pudiéramos ver la divinidad. Y en eso, Jesús se transfigura. Jesús es presentado en el monte Tabor como el culmen de la historia salvífica. Jesús es la respuesta a todas esas profecías. Jesús es el plan de Dios interrumpiendo y hecho realidad en la historia. Él se transfigura. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Bueno, lo vemos en la Escritura. Primero que nada, se llenan de miedo. Se llenan de miedo porque esto es muy grande. Esto es demasiado. Esto implica demasiado para poder digerir en un momento. Imagínense todos estos tres hombres siendo testigos de una teofonía. Y no simplemente siendo testigos, bajando cabeza en contemplación profunda. La segunda reacción es una de no saber lo que están diciendo. Pobre Pedro. Pedro, santo varón, tenía una combinación de boca y de pata increíble, porque él con muy buena intención, pero eso era lo único que tenía. No pensaba, no iba más allá de las consecuencias. Y se aventaba, se echaba, tomaba un riesgo y abría la boca. Y dice la Escritura que cuando Pedro sugirió la construcción de tres tiendas o tres chozas, que no sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no podemos limitar un momento de gracia al tiempo y al espacio. Cuando tú recibes una bendición, tú no puedes limitarla. No puedes permitir que esa bendición se quede ahí contigo. No puedes, porque la bendición va más allá. La gracia de Dios no se puede controlar. ¿Me explico? Si tú colocas algo en una cajita, lo puedes controlar. Y cuando tú quieras, lo sacas de la cajita y lo vuelves a meter en la cajita. Pero él no se puede controlar. De ahí que lo que estaba diciendo Pedro, vamos a colocarlos a ustedes tres, en tres chozas, era imposible. No podemos contener o mantener un encuentro con lo divino en un solo espacio y tiempo, porque Dios es más grande que eso. La transfiguración no es un estado permanente, ¿verdad? En este momento, lo que es permanente es el resultado de la transfiguración. La total transfiguración va a venir, pero vendrá en el cielo, cuando nosotros no vamos a carecer de nada ni de nadie. Cuando nosotros tendremos en presencia de Dios todo lo que necesitamos. Mientras tanto, la transfiguración que podamos experimentar aquí en la tierra va a dejar marcas en el alma que nos va a permitir el poder cambiar, el poder convertirnos y el poder acercarnos a lo divino.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Estoy tomando de la fuente que no cesará. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces, hermanas y hermanos, la transfiguración de Jesús es una muestra pequeña de la gloria del Padre. Y nosotros, ustedes y yo, hemos visto ya a Dios transfigurado en ciertos momentos. Los hemos visto. Por ejemplo, hace varios años yo fui a Texas y di una misión cuaresmal. Y la tradición de ellos era dar una misión cuaresmal alrededor de la Eucaristía. La Eucaristía es el tema fundamental. Y luego entonces, mientras yo estaba dando mi misión en las primeras líneas del prefacio de la misión, con mi estilo hacia la asamblea, habían ciertas cosas que me llamó la atención. Yo miré hacia la asamblea bien vista y me fijé como personas mayores, como habían jóvenes, hombres y mujeres, como habían hasta niños que durante la Eucaristía, por decir, durante la misa, levantaban sus manos, sus brazos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y ellos hacían los movimientos, todos, pero sin distinción. Desde los abuelitos hasta los niños, hasta las personas casadas. Y yo dije, Dios mío, Dios se está transfigurando a través de la asamblea. Dios está mostrando, enseñando su cara preciosa a través de su pueblo. Y yo lo he visto. Yo lo he visto, hermanas y hermanos, cómo el pueblo se transfigura cuando celebramos la Eucaristía, o cómo un ser humano se transfigura cuando va a la confesión, o cómo un ser humano se transfigura cuando recibe la comunión. Hermanas y hermanos, la transfiguración de Dios no es simplemente un mero signo, sino que el propósito de la transfiguración de Cristo en el Tabor es para fortalecer nuestra fe. No es simplemente para Él lucirse, mostrar su poder, mostrar su gloria. No es simplemente eso. Es como un testimonio, es un arma, es un vehículo que se nos está dando para que nosotros fortalezcamos la fe nuestra y podamos creer en Él. Y habla sobre el proceso gradual de cambio que se necesita en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, lo acompañamos. Lo acompañamos en su búsqueda por la verdad, por todo lo que es hermoso y por todo lo que es bueno. En otras palabras, cuando caminamos con Él, estamos en su amor por su pueblo, en sus sufrimientos, y también vamos a estar con Él, si Dios lo permite, en la resurrección. Finalmente, la transfiguración de Jesús es un mensaje, trae un mensaje de liberación. Libérate, hermano. Es una invitación para liberarte de todo aquello que a ti no te permita acercarte más a Dios. Libérate de todo aquel pecado que a ti no te permite caminar con Él más plenamente para que te acerques a lo divino. Así que, hermana y hermano, si hay algún resentimiento, algún odio, algún sentimiento negativo, o dudas, o si tienes inseguridades, o si tienes temores, o si tu carga es muy pesada, ¿verdad? Hermana y hermano, acércate a Jesús. Acércate a Él con fe. Y recuérdate que si estás en su presencia, tú también vas a ser transformado. Tú también vas a ser transfigurado. Pueblo de Dios, que Dios Todopoderoso nos permita la gracia para liberarnos, para que de esa manera podamos acompañar a Jesús al desierto, a Jerusalén, al Calvario y también a un sepulcro vacío, juntos, luminosos, transfigurados.
Muchísimas gracias, Padre. Y ahora vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y empezamos con la llamada de la señora Lupe. Padre, la quiere saludar.
¿Cómo
y
no?
ofrecer una petición. Buenos días.
Señora Lupe.
Padre, voy a deber. ¿Cuánto gozo sentí cuando dijeron el programa es en vivo?
¡Qué bien! ¡Qué bueno que le haya gustado! Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para hacer estos programas en vivo, porque tú sabes que hay que bloquear este tiempo, ¿verdad?
Ajá.
Pero lo hacemos con mucho gozo, con mucho gusto.
Pues sí, padre, pero ya sabe que Jesús dice, el que está conmigo, yo estoy con él.
Así es.
Siempre estaré. Y gloria al Señor, personas como usted, el Señor siempre va a estar con usted y usted siempre va a estar atento para el pueblo.
Bendito Dios. Y es importante también, Lupe, que el pueblo pues ore por uno, rece por uno. Porque mientras más tú tratas de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y de estar con Dios, pues el enemigo se quiere meter, hermana. Quiere echar a perder la fiesta para uno y para todos los demás, ¿no?
Lo sé, padre, porque voy a deber que yo de hace un año para acá estoy pasando por unas pruebas bien duras, padre.
Claro, claro.
Pero yo le digo al Señor, con que no me faltes tú.
Así es.
Eso tengo todo.
Así es. Ese es tu refugio y tu fortaleza. Y ese a ti no te va a fallar. Ajá. Ese a ti no te va. El mundo te fallará. ¿Me explico? Sí. El resto del mundo te fallará, porque a veces hasta la familia le falla a uno.
Sí.
Pero tu Dios nunca te falla. Agárrate de su manto. Uh-huh. Mantente fiel con su manto. Porque si tú le eres fiel a Dios en este mundo, Él te va a ser fiel a ti en el mundo que va a venir en su gloria.
Amén.
¿Ok?
Padre, quiero pedirle una oración.
¿Cómo no?
Familias irán guaguado.
Uh-huh.
Pero en especial por mis hijas que están en México.
Ok.
Por Daniela, uh-huh. por Andrea y Adela Sirangua que están en México.
Ok, okay.
Para que el Señor la rescate de todas las peticiones del mundo.
Claro.
Y por la rebeldía de Andrea, Señor, que no he podido con ella y le digo al Señor, en tus manos está, Señor.
Así es, así es. Y Lupe, mira, a veces los hijos aprenden de diferentes maneras. Tú vas a tener quizás hijos o hijas que aprenden, pues, o sea, que agarran consejo. O sea, uh-huh. que lo entienden de primera intención. Y vas a tener otros, ay, que para aprenderlo se tienen que dar contra el piso. O sea, tienen que tocar fondo, ¿verdad?
Uh-huh.
Para entonces agarrar y entender la lección. Y eso, pues, a una madre le duele muchísimo.
Pues,
es muy doloroso porque nadie quiere ver a un hijo sufriendo o víctima de su propia ignorancia.
¿Ah?
Eso nadie lo quiere ver. Pero entonces, vamos a colocar a tus hijos hijas en oración, ¿ok? En este momento, rapidito, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestra oración por nuestra hermana Lupe y por todas las madrecitas, madres de familia que estén escuchando este programa. Toca el corazón de sus hijos y de sus hijas. Toca la vida de ellos, Señor, para que abran los ojos a todo lo que es hermoso, para que abran el corazón a todo lo que es bueno y sus vidas a todo lo que es verdadero. Permite, Señor, que te puedan ver para que de esa manera, con su vida, te den honor y gloria. Te presentamos todos estos hijos y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén, Lupe. Tranquila y hacia adelante, Lupe. Hacia adelante. Para atrás ni para agarrar impulso, ¿ah?
Pues que Dios me lo bendiga mucho, padre, a usted y a su familia. Y pues ustedes siempre están en mis oraciones.
Bendito Dios. Contamos con ellas. Cuídese mucho, señora Lupe.
Quede
con Dios.
Gracias.
Hasta pronto. Mira, también tenemos aquí Alejandro unas peticiones, ¿no?
Sí.
Se nos están diciendo, se nos está pidiendo una petición, una oración por la familia Medina Cuni.
Sí.
La familia Medina Cuni. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, esta familia Medina Cuni, tú la conoces, Señor. Te pertenecen. Bendícelo, Señor. Dale lo necesario para que ellos puedan acercarse más a ti. Si es sabiduría, sabiduría. Si es humildad, humildad. Y sobre todo, unidad. Te pedimos por la familia Cuni y por todas las familias, especialmente las familias hispanas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También tenemos una petición por Timoteo Palomares Camacho, ¿no?
Así es, padre.
El señor Palomares Camacho. ¿Y cuál es la situación del señor Palomares Camacho?
Tiene cáncer.
Tiene cáncer. Bueno, por el señor Timoteo Palomares, víctima de este cáncer, esta enfermedad terrible, y por todos aquellos que están sufriendo de cáncer, coloquemos esas manitas cerca de la radio, hermanas y hermanos. Y si no puedes, coloca tu corazón cerca de esta radio y escucha. Dios bendito, Dios de la vida y Dios de la muerte, Dios de todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra, escúchanos. Mira a tu hijo Timoteo Palomares Camacho, que tiene cáncer, Señor. Y mira a todas aquellas víctimas del cáncer. Ten compasión, Señor. Permite que a través del Espíritu Santo ellos puedan recibir la fuerza necesaria para poder encarar este mal. Y que sea tu voluntad, Señor, dándole lo que ellos necesitan para seguir sirviéndote. Por él y por todos los pacientes de cáncer, por la misericordia de Dios, para que reciban lo necesario, roguemos al Señor.
Amén. Ahora pasamos a la llamada de la señora María García. Tiene una pregunta para usted.
¿Cómo no?
Buenos días.
Buenos días, padre.
Señora María, ¿cómo está?
Bien, bien, padre. Gracias que me puedo comunicar por primera vez con usted.
Bendito Dios. ¿Qué pregunta tiene para hoy?
Padre, usted estaba hablando de la Eucaristía.
Sí.
Y yo, en mi, pues la Eucaristía es la base principal de cuando se celebra la misa, ¿verdad, padre?
Así es, así es.
Entonces yo siempre digo, ay, Señor, porque no sé qué pedirle en ese momento, pero yo sí siento la presencia de Dios bien, bien plena en mi mente y en todo lo que veo a mi alrededor, padre.
Así es.
Ahí está. Y le quería hacer una pregunta, padre. El día 12 de diciembre, que quería ir a escuchar las mañanitas a la iglesia para la Virgen.
Sí.
Pasó la misa desde el Vaticano con el Papa.
Sí.
Entonces dije, pues aquí me quedo. Uh-huh. A mí me gustó quedarme en la casa escuchando la misa.
Uh-huh.
Padre, le quería decir, padre, yo sentí cuando el padre alzó la Eucaristía,
el
para
Papa.
Bendecir la Eucaristía,
sí.
Pues yo esas ganas, esa presencia de Dios que yo sentí en mi padre, que yo sentí que comulgué, padre, ¿qué me pasó ahí?
Bueno,
sentí que comulgué, recibí la hostia,
claro,
padre.
Claro, vamos a hacer lo siguiente. Mira, dos cositas. La primera es, te hiciste una pregunta, o sea, ¿qué hacer? ¿Pido esto, lo otro? Mira, cuando tengas ese momento de que vayas a la misa y se hagan esas elevaciones y se consagre la Eucaristía, disfrútalo. No tienes que pedir, no tienes, simplemente disfruta, acepta eso como un regalo, mujer. Dios te quiere tanto y te adora tanto que te está dando un regalito. Te está mostrando un pedacito de su gloria. Mira para allá, ¿ves? Así que si tú simplemente alábalo y alégrate, hija de Sion, hija de Jerusalén, porque Dios está mostrando su rostro, un pedacito de todo su reino, ¿verdad? A través de la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre. Segundo, hay una cosa que se llaman comuniones espirituales. Comunión espiritual. Y la comunión espiritual sucede cuando una persona está tan concentrada, ¿no? Tan centradita en ese momento, en el misterio eucarístico, que siente como si espiritualmente, y ese es el caso, lo estuviera recibiendo. Y esto sucede en varias cosas. Número uno, en el caso suyo, que estaba muy centrada, ¿verdad? Usted estaba muy ahí puesta con su Dios, ¿ok?
Sí.
También sucede en el caso de personas que por diferentes razones no pueden comulgar. Digamos, en ese momento usted no podía comulgar porque era por televisión, ¿verdad? Ok.
Uh-huh.
Hay otras personas que no pueden comulgar porque no están casadas, porque están bajo un pecado mortal o algo, tú sabes. Pero aún así tienen fe. Serán pecadores, pero tienen fe.
Sí.
Y entonces están tan centrados que Dios permite esa bendición, ese pedacito, esa agua, así ese bálsamo para sus almas. Así que acéptalo como una gran bendición, porque hiciste una comunión espiritual.
Qué bello.
Okay.
Muchas gracias, padre.
Gracias.
Y
a ti.
Le quería pedir oración por un muchacho que no tiene ni un familiar aquí, se cayó de en construcción, trabajaba en un hospital de rehabilitación, padre.
Sí.
Y desde el momento que dijo, estoy solo, no tengo a nadie.
Ay,
le dije, ¿sabes
Dios.
Qué? No estás solo.
No.
Porque desde ahorita, desde que yo me llamó mi corazón de venirte a ver a tu cuarto, no estás solo.
Ahí está.
Te voy
ahí
a decir está. Que no estás solo. Y mire, padre, que se está recuperando bendito con una admiración Dios. Que bendito. Él mismo se admira. Le digo, primero te voy a preguntar, ¿en qué crees tú? ¿Qué religión eres?
Uh-huh.
Dices, mire, me dice, tenía la Virgen ahí puesta en su mesa, soy católico.
Ay, mira qué bonito, dice. Qué bien.
Ay,
qué bien.
Padre.
Pero te felicito porque tú le estás trayendo, o sea, Dios te está utilizando como instrumento.
¿Y bien para llevar,
seguro, muy bien,
aunque
espero.
Esté tarde, le digo, porque eso. Él ya estaba bien desilusionado de mí, dice, estoy muy sentido con usted, ayer me dice, porque pensé que ya me había dejado. Digo, claro, no te dejo, en claro. mis oraciones estás, pero aquí estoy
así
ahora.
Es. Así eso
padre,
es.
Padre, un... quiero que pida, por favor, por él.
¿Cómo se llama? Dame verdad. El nombre, el primer nombre.
Se llama Juan Rostro.
Muy bien, vamos a orar por Juan.
Sí.
Oremos, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, por tu hijito Juan. Mira cómo él en este momento te necesita. Que no se sienta solo, Señor. Acompáñalo, acompáñalo a través de esta hermana que lo visita y a través de toda aquella persona que se le acerque, doctores, enfermeras, personas que simplemente lo quieren ver y que se llene su corazón de tu alma, de tu gozo y se llene su vida de tu presencia. Por Juan Rostro pedimos por su recuperación, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Sí, muchísimas
gracias, hermanita.
Gracias, padre.
Dios la bendiga.
Por este programa tan bello, ¿eh?
Bendito
muchas
Dios.
Gracias por tener tiempo para mí.
Gracias por su fe.
Que Dios lo bendiga, padre.
Amén. Amén.
Adiós.
Qué maravilla, ¿verdad? ¿Tenemos aquí más peticiones?
Más peticiones, padre.
La primera es
José y
María Carrillo, ¿verdad? Por su matrimonio. Aparentemente están pasando, ¿verdad? Por ciertos retos. Uh-huh. Y vamos a orar por José y por María Carrillo. Señor, mira, ellos te necesitan. Su matrimonio necesita fortalecerse, necesita clarificarse, necesita llenarse de ti. Por José y María Carrillo en su matrimonio y por todos aquellos que están pasando por problemas matrimoniales, para que seas tú, Cristo, lo que los una y los que los lleve hacia Dios, roguemos al Señor. Oremos por Juan Carrillo, que está enfermo. Tú conoces su enfermedad, Señor, y tú conoces cómo curarla. Permite que Juan Carrillo reciba el don y la gracia de una sanación. Por él y por todos los enfermos, roguemos al Señor. Por los ancianos, por nuestros viejitos, especialmente por Lupe Gaitán, por la señora Lupe Gaitán, en sus hermosos años, Señor, por ella y por todos los ancianos, para que no se sientan solos, para que sientan que tú estás con ellos y para que mueva los corazones de los demás en poder visitarlos, en poder apoyarlos. Por Lupe Gaitán y nuestros ancianitos, roguemos al Señor. Recordemos a nuestros fieles difuntos, aquellos que con sus vidas enriquecieron nuestras vidas. Oremos, pues, por el descanso eterno de Juan Francisco del Real, que descanse en paz. Por Jesús Gaitán, que descanse en paz. Por Marina
Chabela
Gaitán, uh-huh. Para que ellos y todos nuestros muertitos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Y ciertamente pidamos por la paz del mundo, especialmente por el Medio Oriente, Señor, y por nuestro querido país de México, que está siendo torturado con esas luchas internas. Para que haya paz y tu Espíritu Santo se manifieste, roguemos al Señor.
Amén. Padre, seguimos con las llamadas. A ver, tenemos ¿cómo no? a la señora Luz Quiñones aquí. Uh-huh. Buenos días.
Buenos días, padre.
Doña Luz. ¿Cómo se siente? Bien, ¿y usted cómo se encuentra?
Ah, aquí batallando con la vida.
Eso,
y
eso.
Y bendiciendo a mi padre Dios, porque yo digo, batallando con la vida y yo batallando con ella.
Así
y
es.
Entre los dos batallando con papá Dios.
Así es, pero usted recuerde que usted siempre va a la victoria, porque usted
amén.
Está con Dios.
Gracias,
y si Dios está con usted, ¿quién puede? En contra
nadie,
de usted.
Gracias.
Eso. Eso. ¿Qué me cuenta hoy, mi santa? ¿Qué me dice?
Mire, padre, primeramente le doy gracias a Dios de haberlo oído, porque yo tenía mucho tiempo que no lo había oído.
Uh-huh.
Entonces, Dios permite que yo esté con usted a través del teléfono.
Claro.
Y quiero pedirle primeramente por mi esposo,
okay,
Pedro Quiñones,
okay,
porque lo conoce y siempre habla muy bien de usted.
Bendito
él
Dios.
Es de ay, señor. ¿Usted de dónde es padre?
Bueno,
yo sé que es de
Brooklyn Rico. Y me crié en Puerto Rico.
Sí, ay, de Gurabo, padre.
¿Del pueblo de Gurabo?
Ya. Yeah.
Ay, bendito Dios, claro que sí, el señor Quiñones.
Sí, entonces él siempre habla bien de usted y dice que lo conoció, que usted era esto y su familia es.
Claro, claro.
Entonces yo quiero pedir por él.
¿Cómo
para
no?
Para que usted le pida por él, para que se me alivie.
¿Cómo no?
Y el Señor me le dé la gracia y la fuerza.
¿Cómo no?
Y que se acerque más a Dios.
Cuéntate
otra petición por mi familia,
sí,
sobre todo por la esposa de mi hermano José Alonso,
sí,
que anoche, ayer se levantó y ella estaba en la presencia del Señor, que el uh-huh. Señor le dé el eterno descanso.
Claro.
Y que no haya problemas con él porque vayan a pensar otra cosa,
claro,
porque dice que amaneció muerta.
Bueno, bueno.
Entonces otra petición muy especial,
sí,
por mi hija Ana Luz, que uh-huh. cumple 30 años. Que el Señor me la acerque, que ame mucho a su familia.
Claro.
Y que el Señor le dé la gracia de ese acercamiento.
Bueno, pues entonces vamos a...
Y por su hijo, Miguel Ángel, que se me está enfermando y que a veces se me pone un poquito gritón.
Claro.
Y a través de esos gritos, pues yo también... para que el Señor me dé la gracia y la fuerza.
Claro. Pues vamos a colocar
adelante
todo esto en este momento... Vamos a colocar todas tus peticiones en la oración. Vamos a ponernos en la presencia magnífica y santísima de un Dios transparente y vivo. Y vamos a llenarnos de luz. Y vamos a decirle a Cristo: Cristo, escucha las peticiones de esta hija tuya. Escucha las preocupaciones de su alma, Señor. Permite que ella, Señor, primeramente continúe sintiéndose apoyada por ti. Y permite que a través de ella todos estos problemas, las personas que necesitan salud, las personas que necesitan descanso y las personas que necesitan paciencia, se llenen de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo, y que ella siempre siga siendo un modelo y una testigo. La presentamos a ella y a sus intenciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Ahí me le da saludos al señor Quiñones, por favor.
Gracias, Padre, que Dios me lo bendiga.
Cuídese
que el Señor
mucho.
Que conceda la gracia de la perseverancia.
Bendito Dios. Nos
gracias,
vemos.
Padre.
Adiós.
Adiós.
Padre, siguen las llamadas y
wow,
desafortunadamente no vamos a
de
poder
lo bueno tomarlos. Se da poco, pero queremos que sepan que los queremos mucho, los amamos mucho, por eso estamos aquí, el señor Alejandro y yo, estos sábados en vivo. Y le recordamos el retiro cuaresmal del 21 de marzo, Nuestra Señora de Lourdes, y la conferencia de hombres católicos,
¿verdad? Ya viene.
Ya viene pronto, en el mes de marzo, el sábado. ¿Sábado qué? Estoy hasta ciego yo. 16, sábado.
El 20 de marzo.
Eso, el 20 de marzo. Prepárate y haremos más anuncios sobre la conferencia de hombre. Ve y lleva a tu hijo entre las edades de 14 a 21 años y vive en el Espíritu. Mientras te decimos
chao.
Adiós, chao.
Tendré y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber vivir.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ management, employees, nor Chicago News Web Corporation.